a tener comunión. Y yo quiero que empiecen con Juan capítulo 10, verso 30, porque ahí dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Está hablando del Señor Jesucristo y está hablando de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque este es el propósito de Dios también para nosotros en el matrimonio, que seamos uno. Que cada pareja, que cada matrimonio sea uno. Desde el principio Dios le dijo al hombre, o dijo esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el propósito de Dios para el matrimonio. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, como que cada día es lo contrario. En lugar de que nosotros estemos buscando, luchando, porque lleguemos a ser uno solo del matrimonio, pues hay una lucha por no perder la independencia. Y esto es triste, porque lo vemos nosotros continuamente en lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y cada día muchos matrimonios son más cortos, se casan hoy y están terminando muy pronto, o simplemente no se están casando y están nada más uniéndose en unión libre para que cuando alguna cosa no les convenga o no se sientan cómodos, pues no están buscando el ser uno, cuando el propósito de Dios es que seamos uno. Y nosotros, para ser uno, la comunicación interviene mucho. Así de que vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada, y lo último que vimos fueron las señales de una mala comunicación, las cuales se las voy a repetir. Unas señales de una mala comunicación es un sentimiento de tensión entre ambos que no se puede explicar. Hay una tensión, como que casi se puede tocar el aire, ¿no? Como que hay una neblina ahí y como que estamos juntos, pero al mismo tiempo sentimos que algo no está bien. Esos son señales de mala comunicación. Las excusas pueden negarse a platicar, o empezamos a ser criticones. El número 3 es la pérdida de intimidad física. Y no solamente estoy hablando de la relación sexual, sino del tomarse de la mano, un ligero toque cuando pasa el uno junto al otro, besos ocasionales, miradas cariñosas, en lugar de miradas que parece que llevan puñales ahí, miradas de pistola, ¿verdad? Y la cuarta fue las expresiones negativas sin palabras, las expresiones faciales que pueden ser peor que las mismas palabras. Y esto fue con lo que nosotros terminamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre 5 claves para llegar a la comunión en la comunicación. 5 claves para que seamos uno, como el Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y la primera clave es interés. Oye bien, interés. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has hablado con alguien que no te vea los ojos cuando estás hablando con él, por supuesto, y se notaba que estaba distraído? Yo creo que todos, en algún momento. A lo mejor llegamos en algún momento que la persona estaba muy ocupada y la persona no podía poner toda su atención sobre nosotros, pero en algún momento posiblemente nos encontramos en esa situación, o nosotros hemos sido los que hemos puesto esa situación a la otra persona. Y suele ser algo frustrante para el que quiere comunicarse. Y si esto sucede en las relaciones naturales de la sociedad, ¿cuánto más dentro de nuestro matrimonio sería frustrante? Así de que considera cuidadosamente los siguientes componentes que deben existir en tu vida para mostrar un interés genuino a tu cónyuge. Porque es a quien tenemos que tenerle mucho mayor interés genuino. A veces nosotros ponemos mucho interés a otras personas, pero a nuestro cónyuge, o sea, a nuestro esposo o nuestra esposa, no le ponemos el mismo interés. Así que vamos a ver algunos puntos y ojalá los empieces a poner en práctica en tu matrimonio o con las personas con las que platicas constantemente, y esto te va a llevar a que lo vayas practicando para tu matrimonio. Y uno es contacto con las miradas. O sea, que puedas hablar ojo a ojo con la otra persona. Ahora, en nuestro trabajar con el hogar de amor, yo me doy cuenta que muchas veces yo trato de platicar con algunos de los jovencitos o algunas de las jovencitas y les cuesta mucho trabajo verte a los ojos. Y no porque estén desinteresados o porque estén distraídos con alguna otra cosa, sino simplemente les cuesta trabajo. Y digo, venme a los ojos. Es que no puedo, venme a los ojos. Es que no puedo. Y estoy constantemente, digo, ok, no puedes verme a los ojos ahorita. Venme aquí al hombro, que sea. O sea, en lugar de que estén así todos agachados, por lo menos venme aquí al hombro. Y te vas a ir acostumbrando a verme a los ojos o a ver a la boca cuando una persona está hablando. Así de que si tú te vas a comunicar con alguien o quieres comunicarte con alguien y tú quieres ser un buen receptor de lo que te está diciendo la otra persona, mantén un contacto con la mirada, lo más cerca del rostro de la persona. Y la siguiente cosa es un afecto en tu lenguaje corporal. O sea, que haya afecto en tu lenguaje corporal. Que cuando estés contestes algo, lo hagas de una manera afectuosa y que no se vaya a malinterpretar. En estos días me llama mi hija y me dice, mi hija Sobeida, papá, ¿qué crees que pasó? No sé, hija, platícame. Pues fíjate que llegué, está no nevando, pero está congelada la carretera. Llegué a un semáforo y el semáforo se puso en rojo en el momento que yo ya estaba casi llegando a la raya donde se debía haber parado y... pues dije, si me freno, voy a seguir todo, y ya mejor nada más me pasé ahí. Y de pronto me llama Aarón y me dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? ¿Por qué? Pues te anda buscando la policía. ¿Cómo? Sí, llamó la policía a la casa donde dejaste la niñera y preguntando tu teléfono. Le dijo, no le voy a dar su teléfono. Me llama a mí la policía y le digo, oiga, deme el teléfono de su esposa. Le dije, no, yo le voy a dar el teléfono de mi esposa. Es mi esposa. Dígame qué hizo. Y él ya sabía lo que había hecho. Pues es que se pasó un alto y la reportaron. Pues sí, pero tanto escándalo por eso. Y dije, mira papá, yo, resulta de que ya le dio el teléfono mi esposo al policía. Me llama el policía a mi celular, cuelgo. Y cuando cuelgo de su celular, llamo a mi casa. Y al llamar a mi casa me contesta una voz de hombre. Y me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué. Y luego dice, ¿a dónde quería hablar? No, es que estoy equivocado. Dígame a dónde quería hablar. No, pues a la casa del señor fulano. Ah, aquí es. Y era el mismo policía. Ya tenían hasta intervenido mi teléfono. Digo, oye, peor que los, ¿cómo se llaman estos? No narcos, los que ponen bombas y todo, es terrorista, ¿verdad? Y luego le dije, ¿y qué pasó, hija? Dice, mira, cuando me pasé el alto, estaba una señora ahí esperando. Y la verdad es que yo, que frenaba y no frenaba, quedé un poquito chueca. Y lo único que hice yo cuando pasé, dije, ¿no le dijiste a la señora una seña de perdón? Pues yo nada más saqué la mano, le dije, ¿cómo te interpretaría la mano? Le dije. O sea, cuidado con las expresiones corporales. Yo cuando por alguna situación cometo una burrada aquí, por lo regular, junto a mis manos digo, perdónenme. Yo sé que no me están oyendo mis labios, pero al menos ya dije, la regué, perdón. ¿Por qué? Porque se pueden malinterpretar las señales. Así de que esa fue la número dos. Número tres, cuida la expresión de tu rostro. Nuestro rostro dice muchas veces mucho más que las palabras. Eso es algo que a mí a veces me cuesta trabajo, ajustar. Estoy controlado por dentro, pero mi rostro le está diciendo que no estoy nada contento con lo que está pasando. Y tenemos que cuidar nosotros la expresión de nuestro rostro, pero porque a nuestro rostro puede hablar mucho más. Cuida el nivel y el tono de tu voz. Yo recuerdo que estaba aquí una vez, porque también yo hablo mucho con las manos, y estaba platicando con dos de las señoritas una situación, alguna situación nada más, y no, y me dijo, papá, deje las manos, porque todo el mundo se va a dar cuenta que nos está regañando, porque cuidado con cómo movemos las manos, qué hacemos con nuestras manos y el tono de tu voz. Frecuencia de contacto, o sea, que tengas contacto con la persona. Porque poder tocarle una parte de su cuerpo, si es tu esposo o tu esposa, con mucho mayor libertad. Una actitud de servicio y de agradar. O sea, que se pueda ver que en la plática hay una actitud de servicio o de agradar a la otra persona. Y el último es sensibilidad en las necesidades y heridas del otro. A veces cuando una persona viene a platicar conmigo y dice, es que mi esposo, es que mi esposa no me entiende, por lo regular más en la esposa, quejándose de que el esposo no la entiende. Y a veces el esposo, los esposos no podemos entender, pero le digo, no le digas qué está haciendo mal, por decirlo así, porque desde su punto de vista, tal vez no está haciendo mal y posiblemente no está haciendo mal. Y ya los tengo más confundidos. Dile cómo te sientes con lo que está haciendo. Porque a veces uno puede pensar, estoy haciendo algo, no veo nada de malo. Le pregunta dos, tres, pues ¿qué hay de malo? No hay nada de malo. Pero la otra persona se siente mal por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque pudo haber vivido una herida o alguna situación que cuando está haciendo su esposo o su esposa aquello, lo hace sentirse mal. El ejemplo que siempre uso y que yo nunca le dije nada a Lupita. Cuando Lupita y agarraba su pedazo de hielo, se lo echaba y yo por dentro estaba, pero que se me hace la piel chinita, 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 chinita. ¿Por qué? Porque para mí es algo que no puedo hacer, aunque me gustara. Así de que es algo que me hacía sentir mal, aunque no había nada de malo en ello. Punto número dos, con respecto a los temas que estamos tocando, de las cinco claves para llegar a la comunión con la comunicación. El número uno fue mostrar interés. El número dos, escuchar. Existe una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es una función fisiológica del oído, mientras que escuchar, oye bien, es una devoción intelectual a lo que el oído capta. Es una devoción intelectual. Uno puede oír sin escuchar, como los que viven cerca del tren. Roberto Sawyer vive enfrente exactamente del tren, no hay ninguna casa enfrente, ya la vía está inmediatamente. Y a veces se pregunta uno, si yo lo oigo aquí en la mañana o en la madrugada, soy el tren, digo, ¿y ellos qué? No les molesta, porque ya es algo que pueden oír sin escuchar. Ahora, uno puede fingir que está escuchando, pero tu mente está en otro lado. Escuchar es el arte de percibir no solo lo que la gente quiere decir, sino las cosas que están detrás de las palabras. En los evangelios nosotros encontramos que la gente venía al Señor Jesucristo y dice que el Señor Jesucristo, aunque venían diciéndole unas palabras, Él conocía el corazón de las personas. Y esto es lo que debe suceder en el matrimonio. Porque a veces algo sucede en el matrimonio que se pone un poquito difícil y uno tiene que entender. Y a veces uno no lo entiende. Y a veces tenemos que tener cuidado y tenemos que saber exactamente lo que decimos. Estoy acordando de algo que pasó ahora que estuvimos en Guadalajara. Estábamos en Guadalajara un día antes de venirnos. Me dice Lupita, ay, yo ya quisiera estar en mi casa. No te preocupes, mañana nos vamos a las 8 de la mañana. Temprano. Además me había dicho, mira que Darlene tiene que irse al desayuno de mujeres que es a las 10. No te preocupes, a las 8 de la mañana ya nos vamos, ni desayunamos para que ellos puedan seguir con su vida normal, etcétera, etcétera. Y eso me lo dijo como a las 5 de la tarde, cuando nos metimos a acostar. ¿A qué hora se van a ir? Dije, a las 8. Ah, ok, adiós, buenas noches. ¿Sí? ¿Te quieres ir temprano? Para alargarme en la casa y luego irte a hacer lo que tengas que hacer. Digo, ¿qué es lo que quieres? Le dije. Y le dije, ¿quieres pelear? No, es que ¿sabe qué? Y entonces sucedió lo que les dije, que sucedió en lo que repetimos. Quedó un momento de tensión que se podía tocar. Ella podía pasar un metro al lado de mí y yo al otro metro, y casi sentía que chocaban, ¡pau, pau! No hablábamos ya nada, pero había esa tensión. Y yo dije, pues, ¿quién entiende a las mujeres? La verdad es difícil entender. Si unas dos, tres horas antes me decía que se quería ir pronto, y cuando ya arreglé eso, ahora estaba mal. Incluso le dije, pues si quieres nos vamos a las 9 o a las 10, dime y yo le digo a ellos, no tengo ningún problema. No. Así de que tenemos que, ¿qué sintió? Sí, yo sé lo que sintió. Sintió, va a llegar, me va a dejar, se va a ir a arreglar sus asuntos. Bueno, pues, ¿qué hice yo? Salimos a las 8 de la mañana, pero llegamos a desayunar a algún lado. Entonces ya llegó más contenta toda la situación, para que no se sintiera que nomás vine, la dejé y psh, yo me desaparecí, ¿verdad? Así de que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque a veces no expresamos lo que sentimos. Ella me pudo haber dicho, mi amor, qué bueno que nos vamos a ir temprano, pero no te vayas a ir luego fuera. ¿Por qué no me dedicas un ratito y llegar? Ah, no, pero tiene que ser a la mala. Tanto de un lado como de otro lado muchas veces. Así de que, siguiendo con el asunto de escuchar, si existe alguna razón por la cual no nos podamos concentrar en el momento en el que el cónyuge nos quiere decir algo, necesitamos ser honestos y decir, ¿sabes qué? Espérame tantito. Posiblemente estamos a mitad, casi al final de algo que estamos haciendo. Y que sé que si lo interrumpo me va a tomar otra vez, como que dice, empezar de nuevo. Dame chance de terminar y en cuanto termine, voy a hacer todo oídos para ti. Voy a hacer todo por escuchar lo que me tienes que decir. Entonces tenemos que dejar eso, hacérselo ver, o quitar de medio lo que nos esté interrumpiendo, sí, para escuchar atentamente si no es tan importante. Porque muchas veces no es tan importante. Como aquella mujer que llegó y traía problemas con su esposo y estaba leyendo el periódico y, oye, es que tú nunca me pones atención. Y el hombre voltea y dice, ¿acaso tenemos que resolver nuestro matrimonio ahorita que estoy leyendo las deportivas? Eso no es importante. Entonces tenemos que tener cuidado. Así de que para demostrar que estás escuchando, haz preguntas de vez en cuando. Pero preguntas de acuerdo al tema. Si te están platicando con alguna situación que considera problemática con respecto a su hijo y su hija, oye, ¿y cuándo lo notaste? Solamente, tal vez, para mostrar a la persona, a tu esposo o a tu esposa, que estás poniendo atención y que estás escuchando, no solamente oyendo. También, no muy a menudo, para no estar interrumpiendo. O sea, tienes que encontrar un balance. Cuando termine la persona de hablar, escucha lo que vas a hacer. Si existe una respuesta apropiada, dila. Si existe. Si no existe una respuesta apropiada, pues entonces dale a entender que sí entendiste. ¿Sabes qué? Te entendí. Pero porque a veces nos están diciendo algo importante o estás diciendo algo importante y a veces salimos con cada tontería cuando acabaron de comentarnos alguna situación y eso hace que no haya una comunicación profunda en los matrimonios. Y a veces lo que sucede es que no sabemos qué decir. Si no sabemos qué decir, simplemente, ¿sabes qué? Te entiendo. Y mucho más nosotros como cristianos. Voy a orar sobre ello, voy a pensar sobre ello, voy a ver qué podemos hacer. Y cualquier cosa por el estilo. Número 3. Da elogios, o sea, una afirmación verbal. El Salmo capítulo 22, verso 3, dice, Salmo 22, 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Escucha, a Dios le gusta habitar en medio de la alabanza. Lo mismo se aplica para toda la gente. Así de que el elogiar es la llave que abre el corazón de cualquier persona. Ahora escucha, el verdadero elogio, no la lisonja. En Romanos capítulo 16, verso 18, Romanos 16, 18, fíjate lo que dice. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y mucho de lo que decimos como elogio solamente es lisonja. La lisonja es una adulación exagerada que se hace a una persona para ganar su voluntad u otra cosa. Con ese propósito ese de la lisonja nada más. El elogio es la alabanza de las virtudes y méritos de la otra persona. Un ejemplo que ponemos nosotros para con los niños es que si un niño metió 5 goles ese día, oye hijo, qué bien jugaste, eres el mejor jugador. No siempre va a haber goles. Eso puede ser una lisonja nada más. Pero hijo, te fuiste paciente, trabajaste voluntariosamente, eso dio como resultado que hoy hayas podido meter goles. La próxima vez no metió goles, pero todavía hay cosas que alabar y no solamente los puros goles. Así de que el elogio es un reconocimiento de las cualidades y no siempre es fácil elogiar al cónyuge y tenemos que hacer un esfuerzo por elogiar al cónyuge. Así de que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con matrimonios. Aunque tú seas soltero, son cosas que esperamos que puedas aplicar en tu vida normal, con otras cosas, pero sobre todo más en el matrimonio, porque tiene que ver con la comunicación. Número 4, una confrontación amorosa. O sea, hablando la verdad en amor. Porque a veces se necesita hablar la verdad dentro del matrimonio. Y muchas veces, pero a veces no lo hablamos en amor. Lo hablamos más bien como el ejemplo que les puse hace un momento de lo que pasó con Lupita y mío ahora que estábamos fuera. Cuando se puede hacer una confrontación amorosa. Efesios 4:15 dice lo siguiente, Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor y dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así de que cuidados con decir la verdad en una forma grosera, porque algunos pecan de ser sinceros. Yo soy muy sincero, pero la verdad es que solamente son groseros. Y las mismas cosas se pueden decir sin que sea una grosería. En serio, ¿eh? Las mismas cosas se pueden decir sin que sea una grosería. En Proverbios 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y por ahí hay un salmo que dice, la justicia y la verdad se encontraron, el qué más, el amor y la verdad se encontraron, y la justicia y la misericordia, algo así dice más o menos. O sea, no es tan fácil que se encuentren al mismo tiempo la justicia y la misericordia. ¿Por qué? Porque o se aplica justicia o se aplica misericordia, pero se puede hacer. En el matrimonio habrá muchas, oye bien, pero muchas ocasiones en que tendremos confrontaciones acerca de situaciones. El problema no es la confrontación, sino el método que usamos para confrontar. Y debemos aprender ciertas destrezas para una confrontación saludable. Y debemos, lo que dice el proverbio aquí, debemos atar la verdad y la misericordia alrededor de nuestro cuello. La verdad sola es peligrosa. Y algunos hasta presumen de sinceridad, pero la verdad es que solamente son imprudentes. Con falta de sensibilidad y despedazan brutalmente a la otra persona. Como aquel ejemplo que les daba en la otra serie de cómo mejorar tu matrimonio 2, que dice, llega la comadre y le dice, mira comadre, te voy a decir la verdad, porque yo no tengo pelos en la lengua y yo soy muy sincera. Así de que, ¿por qué eres tan bruta, tan necia, tan...? No, no, pues hombre, por favor. Eso lo único que hace es agravar más y hacer sentir mal a la otra persona. Así de que, de igual manera, el amor solo, o sea, la sinceridad sola causa daño, pero el amor solo también. Es inútil si no se acompaña con la verdad, porque entonces nos vamos al otro extremo. Nunca hablar de verdades que pudieran ser de ayudar a la otra persona por no lastimar, es un extremo también. Y hay personas que no quieren decir ninguna verdad porque no quieren lastimar a la otra persona. pero también esto es el otro extremo. Así de que cualquier matrimonio en que el amor y la verdad están balanceados es saludable. Ahora, una vez que nosotros nos hayamos comprometido a confrontarnos en amor y en verdad del uno al otro, considera lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25 al 26. Efesios 4, 25 al 26. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que esto es importante, que nosotros nos enseñemos a ver la verdad, a ver la justicia, a ver el amor, pero sobre todo que nosotros no nos airemos, y si nos airamos, dice, no pecáis, y no, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahora, tenemos que enseñarnos a resolver los asuntos cuando veamos las primeras señales de un posible problema. Pongan atención en esto. Cuando tú ves las señales de un posible problema, atácalos inmediatamente. No los dejes cuando ya están echando raíces y cuando cuesta más trabajo sacarlos. Por ejemplo, los hombres somos como niños y nos gusta ir probando hasta dónde podemos llegar. Y si no se ponen los límites pronto, después es difícil que podamos recuperar el terreno. Voy a ir a un caso más extremo. Hay un libro que se llama El amor debe de ser firme. Creo que son cuatro, lo leí hace muchos años, cuatro o cinco historias de situaciones que llevaron al traste matrimonios por no haber sido firme en el momento en el cual uno de los dos cónyuges se dio cuenta de que el otro estaba yendo por un camino errado. No era todavía el pecado, no era todavía el problema, pero se dio cuenta de que ese sendero lo iba a llevar por allá y no tomó las medidas para hablar y decir, cuidado por donde estás caminando, porque lo que estás haciendo te va a llevar a esto. Mire, lo más seguro es que uno como persona se defienda. No, es que nada, que sea que, por ejemplo, una vez Lupita me dijo, quiero platicar contigo con Javier Gómez. Dije yo, sí, híjole, ya me fue como en feria ahora sí, porque se fue a quejar con mi pastor, ¿no? Y empezó a platicar algunas cosas, y le dije, y el punto que dije, Lupita, quiero que entiendas algo. Cuando tú me estás corrigiendo, diciendo algo, no es que no te ponga atención, pero mi humanidad, mi hombría, pues no lo quiere reconocer. Y me voy a defender. Pero en mi corazón yo conservo aquello. Y aunque no te diga, sí, mi amor, tienes toda la razón, ya voy a cambiar, yo tomo los pasos a dar. No he cambiado cuando me dices algo. Y aunque no te dé la razón en ese momento, ¿no ves cambios? No, pues sí. Porque es muy común que uno, cuando le diga, oye, ten cuidado con esto, pues uno busque la manera de cómo defender su posición. No estoy diciendo que sea la correcta. Tiene que ir uno cambiando para reconocer que nuestro cónyuge es nuestra guía, si es el varón, o es nuestra ayuda idónea, si es la mujer, y tomar los ajustes que se deban hacer. Así de que cuidado con ello. Así que tenemos que enseñarnos a tomar estos asuntos. Ahora, cuando atendamos un asunto, estamos en el mismo punto todavía, no lo hagamos en una forma acusatoria o condenatoria, sino buscando la solución de aquel asunto o posible asunto, si todavía no lo es. Porque a veces venimos de una manera acusatoria, y ya cuando venimos de una manera acusatoria hace más difícil, porque a veces posiblemente la otra persona ya está viendo hacia dónde va el camino de esa persona y lo hace como si ya hubiera sucedido, cuando podemos solamente prevenir. Por ejemplo, por otro ejemplo más sencillo, el marido sale en la mañana después de una situación no muy agradable con su esposa. Por lo tanto, no se despidió o lo hizo entre dientes. ¿Qué debe de hacer la esposa cuando su marido regresa? ¿Esperarlo con las uñas de fuera? No, eso no es lo correcto. Cuando regresa el esposo, mi amor, cuando te fuiste en la mañana, te dije adiós y no escuché que me contestaras. Me pregunto si hay algo que no ande bien entre los dos que tengamos que platicar. Y eso da la oportunidad para que uno pueda expresar su inconformidad o simplemente decir, ¿sabes qué? Estaba molesto. No sé, cualquier cosa que sea la verdad. Y esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 5. El punto número 5 es ser abiertos. Esto es la comunicación íntima. Este es el punto más alto de toda la comunicación matrimonial. Si tú recuerdas, una de las 4 bases que yo menciono para un matrimonio están ahí en Génesis 2, 26 al 28, y dice que uno de ellos dice que Adán y Eva estaban desnudos uno delante del otro. Y yo menciono este punto de ser transparentes. O sea, que podamos tener una comunicación íntima. Una de las bases del matrimonio debe de ser la transparencia. Esta transparencia en muchas ocasiones es practicada demasiado en el noviazgo. Y digo demasiado en el noviazgo porque si ustedes escuchan una enseñanza que doy del noviazgo para la preparación para el matrimonio, yo digo que debemos dividir el matrimonio, el noviazgo, en varias etapas. Y no las recuerdo exactamente ahorita, pero vamos a decir, una etapa es del conocimiento, otra etapa vamos a llamarle de la confianza, otra etapa de la amistad, y luego ya la etapa del compromiso. En la etapa del conocimiento no voy a llegar y le voy a soltar todo lo que fue mi pasado y no, pues fíjate que voy a usar ejemplos exagerados posiblemente. Pues quiero que sepas que pues tú vas a ser mi 15º novio y con 10 de ellos pues tuve relaciones. Por poner un ejemplo exagerado. O sea, vamos poco a poco. Poco a poco. Cuando entramos ya a la etapa de, vamos a entrar a la etapa del compromiso, espérame. Ahora sí quiero que sepas quién soy yo. Y espero que también tú me digas quién eres tú. Para que cuando lleguemos al matrimonio, no que ya que estemos casados me salgas con que tienes 2, 3 chiquillos por ahí regados. O sea, nada más estoy exagerando para poner, que se me poderme explicar. Y desafortunadamente a veces en el noviazgo, somos demasiado abiertos, pero ya en el matrimonio ya no compartimos nuestros íntimos secretos y tenemos que hacerlo, porque desafortunadamente cuando no los compartimos es porque es algo que estamos guardando ahí que nos va a causar daño en el futuro. Ahora, ya vimos estos 5 puntos. Ahora vamos a ver 5 actitudes para restablecer la comunicación. Por si tuviéramos problemas con la comunicación. Y son muy, muy sencillos esto. Primero es ser suave y tierno con la persona. Proverbios 15:1 lo dice, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Debemos enseñarnos a ser suaves y tiernos con la persona. Número 2, comprender lo más posible cómo se siente la otra persona. Ponte en el lugar de la otra persona. Entiende a la otra persona. ¿Qué es lo que está sintiendo? Es lo que le decía en un principio. A veces solamente expresan su malestar, pero no están diciendo, ¿sabes qué? Me siento así. Vamos a poner el ejemplo, repito el ejemplo. Un día, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, Lupita me dice, me quiero ir, ya quisiera haberme ido. Yo a las 8 de la noche estoy diciendo, ¿sabe que no vamos a ir a las 8 de la mañana? Y nos metemos al cuarto, y sí, me dice, ¿sabe qué? Siento que cuando nos vayamos, nada más vas a ir, me vas a poner en el cuarto, en la casa, y ya me vas a dejar. No puedes dedicarme otro momentito, No sé, lo que quisiera. Pero a veces no decimos lo que sentimos, solamente vomitamos lo que sentimos. Punto número 3. Reconocer que la persona está lastimada cuando así sea. Y admitir nuestra culpa cuando hayamos provocado el enojo. O sea, reconocer que la persona está lastimada, o la lastimé yo, o la lastimó otra persona, y si fue mi culpa, pues entonces, pues pedí perdón por ello. Punto número 4. Tocar con ternura a la otra persona. Tocar con ternura a la otra persona. Con ternura e ir poco a poquito. Cuando digo poco a poquito, porque por ejemplo yo estaba viendo el otro día un programa de televisión ahí de los capitanes, de cronistas deportivos, y entré en el momento que algo estaba diciendo, lo prendí en el momento que alguien estaba diciendo algo, que el conductor este quiso tocar al otro, el otro le hizo, no me toques ahorita. O sea, habían estado discutiendo esto, pero oye, no, y le dice, y no estés manoteando tanto, y dice, no, no estoy manoteando, y esto era a nivel todos los que ven este programa. Así de con ternura a la otra persona. Buscar el perdón, el número 5, y esperar la respuesta. Tenemos que buscar el perdón y esperar una respuesta de la otra parte. Porque a veces no esperamos la respuesta de la otra parte. Nada más algo que acostumbramos a decir, lo siento, y seguimos caminando. No, el lo siento no es suficiente. En las clases que damos con respecto al perdón, decir, lo siento, es yo sigo teniendo el control de la situación. Pero cuando yo le digo a otra persona, ¿me perdonas? Yo le estoy dando el control de la situación a la persona herida. Y al mismo tiempo, si tú te das cuenta, le estás entregando la pelotita para que sepa qué va a hacer con ello. Y es bueno porque ahora ya el asunto ya no quedó en mis manos, quedó en el mano de la otra. Pero a veces solamente digo lo siento porque no quiero que me digan nada. Pues lo siento lo que te hice. Y es como dar un refilón y seguir caminando y nada más decir lo siento y seguimos adelante. Y es la gran diferencia. Como punto final del tema de la comunicación para la comunión, pondré este punto. El amor. Y qué curioso que los recién casados creían que con puro amor era suficiente para tener un buen matrimonio. Y ahora estoy tocando yo como parte el amor cuando se supone que los recién casados vienen a su matrimonio, vienen enamorados el uno del otro, pensando que siempre todo va a ser exactamente igual como ese momento o ese día, y no siempre es así, y la mayoría de las veces no es así. Así de que toco el amor. Con el paso del tiempo y al no satisfacer las expectativas de nuestro matrimonio, porque todos venimos con expectativas, pero honestamente yo vengo con mis expectativas, el otro viene con sus expectativas. Por eso le digo que cuando van a casarse la pareja, siempre le digo, a ver, dime tú qué es un buen esposo, qué es una buena esposa, qué es un matrimonio, qué es esto. Y al otro le digo lo mismo, y si lo leen ellos, cada quien tiene su manera de pensar lo que es un buen esposo, una buena esposa, y el otro otra cosa. Entonces las expectativas, y estos son son 4 preguntas. Pero ponte a pensar cuántas preguntas podría haber. Por ahí hay un libro que se llama Lo que me hubiera gustado haber sabido antes de casarme. Y hablan sobre puntos que descubrieron que no eran de acuerdo a las expectativas de lo que pensaban. Así de que con el paso del tiempo vino el enfriamiento del amor que yo le llamo el amor emocional. Nos conocimos, me conoció, nos vimos, según nosotros estamos bien enamorados, empezamos nuestra relación de noviazgo, de amistad, de noviazgo, y tenemos un amor emocional. Y luego nos casamos. Y cuando nos casamos entramos en la etapa de la responsabilidad, donde ahora ya hay que pagar cuentitas, donde ya entran algunas cosas responsables, que hay que arreglar la llave del agua, que hay que hacer de comer y que se le quema hasta el agua, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Algunos de ustedes han oído, hemos traído a Febe y la estamos buscando para este Congreso de Mujeres, por eso no hemos avisado nada del Congreso de Mujeres. Pero ustedes, algunos de ustedes conocieron a Febe, una excelente mujer, pero pésima cocinera. Nos invitó un día a comer a su casa e hizo un arroz con salchichas. Era en grudo con salchichas. No, en serio. Y dice, ay, no se lo comas. No te preocupes, el sabor es igualito, solamente por la presentación es diferente. Y su esposo le tenía un amor que le aguantaba los engrudos y le aguantaba. Sabemos que el esposo murió después, no fue del estómago. Es una historia triste que ojalá algún día la escucharan. Se metieron a su casa, confundiendo la casa, y estando dormidos llegaron y ¡pau, pau! Él murió, ella le pasó la bala por un lado del corazón y quedó viva ella. Y la estamos buscando nuevamente porque es una excelente oradora, una excelente mujer, pero creo que no la vamos a encontrar para que venga a darnos el Congreso de Mujeres. Ahora, entramos a la etapa del amor de responsabilidad. Y te quiero hablar brevemente del amor. Ve a 1 de Corintios capítulo 13 verso 4. 1 de Corintios 13, 4. Y en 1 de Corintios 13 es el capítulo del amor. El amor de Dios. El amor ágape. Amor fiesta. El amor que ama a pesar de. Y dice en 1 de Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que nos llevará a la comunión. Porque debemos reconocer que ninguno somos perfectos y que habrá veces en que solo con este tipo de amor podremos llegar a la meta. Pero también debemos reconocer que este tipo de amor no es producido por el mundo, ni las enseñanzas del mundo, viene del mismo cielo. Romanos capítulo 5, verso 5 hasta el verso 8, fíjate lo que dice. Romanos 5, 5 hasta el 8 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La primera cosa que dice que este amor, este tipo de amor que vemos en 1 Corintios 13, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con el Espíritu Santo es donde nace este tipo de amor. Y continúa hablando, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y está hablando de que, aunque no lo merecimos, Él murió por nosotros. Entonces, aunque no lo merezca nuestro cónyuge, nosotros debemos hacerlo. Y luego en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así de que volvamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase pasada de la evolución de un matrimonio estable. Le vamos a añadir un poquito más a esta ecuación. Dijimos que un matrimonio estable tiene expectativas insatisfechas. Creo que todo matrimonio tiene expectativas insatisfechas. Depende de cómo lo vamos a resolver esto. Viene desilusión, viene frustración, no vamos a tocar eso. ¿Qué debemos hacer? Cuando las expectativas fueron insatisfechas, tenemos que verlo como un descubrimiento que no fue satisfecho. Una vez que tenemos un descubrimiento, tenemos una responsabilidad personal para arreglar aquello. Y de esta responsabilidad personal sale el compromiso más el amor ágape, y esto nos lleva a ser uno. Pero óyelo bien, muchos llegan con expectativas, son insatisfechas, viene frustración, viene irresponsabilidad y un divorcio. Nosotros no, expectativas insatisfechas, descubrimiento, responsabilidad personal, un compromiso con amor, y entonces seremos uno. Así de que nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, como lo dice Romanos 5, del 5 al 8, porque nuestro matrimonio funcione. Pero déjeme decir esto, con esto voy a concluir. Pero no estar o no venir como un cerdo al matadero. Oiga bien esto. Bueno, pues ni modo, me voy a sacrificar. Y ni quise poner oveja. Porque la oveja, dice la Biblia, que va mudita. Pero han oído un cerdo cuando lo, todavía ni sabe que va al matadero. Cuando nada más lo agarran para subirlo a la camioneta. ¿Sí? No, hombre, un escandalero que hace ir puerco, ¿verdad? Sino ir como un siervo de Dios. Como una verdadera oveja de Jesucristo. Al servicio dentro del matrimonio. Y muchos están dentro del matrimonio como cerdos en el matadero. Y no como ovejas de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra solución? Vamos a dar la vida. ¿De qué manera la vamos a dar? Por nuestro matrimonio. Por eso para mí es tan importante el yugo. Vuelvo a insistir con el yugo. No pensaba hablar de esto. Pero cuando un hombre y una mujer se van a unir y van a entrar, para entrar en un matrimonio donde deben ir como ovejas para el servicio, y déjeme decirlo así, para el sacrificio vivo y santo que Dios espera, cuando el yugo es desigual, ¿qué va a pasar? Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y pásenlo de la alabanza, por favor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, presento delante de ti la vida de cada una de las personas que están en este momento, en este lugar, o aquellos que están escuchando estas enseñanzas, porque se conviertan en carne en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes ven y han estado tomando el título, hemos ido cambiando el título casi en cada una de las clases. Por ejemplo, hoy le estamos poniendo sanidad y libertad de la herencia del hombre. Habíamos empezado con la paternidad. Ahora le estamos poniendo de la herencia del hombre y realización en Cristo. Y lo que estamos tratando nosotros de hacer es que nos demos cuenta que desde Adán y Eva ha habido una herencia con la cual hemos estado batallando toda la humanidad. Y en este tema hemos estado tratando de abordar al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos de romper con todo aquello que pudiera convertirse en un obstáculo para nuestra vida por las ataduras que hubieran sido puestas a través de la herencia que nosotros traemos de nuestra paternidad, o simple y sencillamente por el hecho de que Adán y Eva, cuando se alejaron del Señor, ya nosotros fuimos víctimas o cautivos del pecado. Y la otra cosa es dejar la mejor herencia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ese es el propósito, dejar la mejor herencia para los hijos y los hijos de nuestros hijos, para que tengan una vida bien cimentada, bien apoyada en Dios. Si tú vas a Hebreos capítulo 24, al verso 26, nosotros encontramos en Hebreos 11, verso 24-26, dice: por la fe hecho Moisés, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, si nosotros recordamos a Moisés, y lo recordamos muy bien, como libertador, como aquel que se opuso a Faraón. Pero siempre nos recordamos a Moisés y pensamos en la grandeza de Moisés, pero en realidad los primeros en oponerse al Faraón no fue Moisés, fueron sus padres. Piénsenlo bien. Ellos confiaron en Dios e hicieron un plan para ver a su hijo libre de las leyes del país, de la costumbre del país de ese momento. La costumbre del país era que los varones tenían que morir, siendo los hijos de los israelitas. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos planearon todo, lo dejaron en la ribera del río por donde sabían que la hija del faraón estaría, y dejaron a su hermana espiando para que se ofreciera ayudar. Y las cosas posiblemente salieron mejor de lo que ellos habían planeado, ya que no solamente lo tomó la hija del faraón, sino que buscó quien lo amamantara. La madre, la hermana se presenta, le dice: yo conozco una mujer que lo puede amamantar. Sin saber la hija de faraón que era su misma madre, se lo lleva, lo amamanta, y durante el tiempo que lo tiene amamantando, que no es igual al tiempo de hoy en día 2, 3, 4 meses, no sé ni cuántos, porque no soy madre, ¿verdad? En primer lugar, y en segundo lugar, que han cambiado mucho las cosas. En aquel tiempo se podía amamantar un niño, 1, 2, o no sé cuántos años se podía amamantar a un niño. Y el tiempo que lo tuvo que amamantar la madre le dejó tales principios en el corazón de su niño que fueron lo que lo hizo que él volviera cuando tenía la edad de 40 años. Yo creo que desde el vientre de su madre estuvo hablando su mamá a su niño, igualmente su padre, de la calidad de hijo que él sería. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por la oposición que ellos hicieron hacia el faraón, por su deseo de obedecer a Dios y vivir para Dios, por 1000 generaciones durará la bendición derramada, o ha durado la bendición derramada sobre ese niño. Así de que entendamos por qué es tan importante la herencia y que hablemos de ella. Si tú observas el libro de Josué, y ves el libro de Josué, que no lo tienes que buscar, pero tan solo 2 generaciones después de que el pueblo de Israel había conquistado a la tierra prometida, el pueblo, las 2 generaciones después, ya no conocían a Dios. Desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y terminaron siendo conquistados por el enemigo. Así de que hoy vamos a empezar ya a ver lo que es el ciclo de la paternidad en las heridas y que nos podrían estar esclavizando, y es lo que vamos a empezar a ver. Y tú vas a empezar a ver aquí el ciclo de la herida, y tú vas a notar aquí las siguientes cosas. Uno, la primera cosa es el número uno, es el legado de los padres. Y el legado de los padres es la primera generación, y es cuando se abre la apertura de la herida. Esto, si tú ves la flecha de arriba, esto nos habla de que de aquí nos llevan, le dice carencia afectiva, la pasé hacia adelante, dejen regresarla. Dice ahí, nos dice la carencia afectiva es lo que produce y nos lleva a la número 2. Y ahí nos encontramos nosotros con la siguiente parte que nos corresponde precisamente de lo que tiene que ver con lo que es la ceguera espiritual. Y es, ahí dice, esta segunda generación espiritualiza la herida. Y luego si tú ves la flecha que va hacia abajo, dice ahí justicia propia. Y es lo que hace esa generación. Y esto nos lleva a la tercera generación, y es la compensación de la herida. Y luego esta nos lleva, produce una división y nos lleva a la propagación de la herida. Y luego esto nos lleva hacia la flecha que va hacia arriba y se cumple todo el ciclo, y es la maldición. Y vamos a estar tratando de hablar de cada una de ellas. En medio de los círculos que estás viendo tú verdes, habla que la primera generación es el legado de los padres, la segunda es la ceguera espiritual, la tercera se convierte en orgullo, la cuarta en maldad, y es cuando se cierra el ciclo y sella un ciclo de una paternidad en la vida de una persona. Todo esto lo sacamos nosotros apoyado de Proverbios capítulo 30, versos de los 11 al 14. Proverbios 30 del 11 al 14. Pero mientras nosotros estamos estudiando estos ciclos, quiero que cada uno de nosotros vayamos pensando qué es lo que debemos corregir, qué es lo que debemos perdonar, qué es lo que debemos pedir perdón y qué es lo que debemos hacer para nuestros hijos. No se busca solamente poner una condenación, sino buscar qué tipo de herencia, incluso la que nosotros debemos estar produciendo. Así de que la primera generación está representada por el versículo 11, dice: hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Esto es lo primero que viene ahí. Este es el proceso de la apertura de la herida. Los rechazos familiares, las decepciones de los modelos de la autoridad provocan que el hijo maldiga a su padre, que no bendiga a su madre. Esto trae como consecuencia rebelión, y la rebelión trae rechazo. Trae rechazo menos perdón lleva a la rebelión. Y si esto continúa, rechazo más rebelión produce heridas. Y esto todo tiene que ver con la primera generación, cuando el hijo es rechazado por el padre, el hijo no perdona, esto trae una rebelión. Y luego cuando esto continúa, el rechazo más la continuación, más rechazo más la rebelión, trae heridas en la vida de los hijos en la primera generación. Enseguida voy a explicar generación por generación. Ahorita solamente voy a hacer un repaso general. La segunda generación dice, hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Y nosotros vemos que la segunda generación, dice, es una generación limpia en su propia opinión. Empieza la ceguera espiritual. Él cree que no tiene problemas, que está bien, no cree que tenga ninguna situación difícil. Y en este proceso viene la cauterización de la herida. Y viene una siniestra capacidad de disfrazar la verdad. Y la religiosidad es un maquillaje para encubrir las áreas de derrota. O sea, que puede haber personas dentro de la congregación que tengan esta herida y son religiosos y vienen y participan y todo ello, pero muchas veces solamente están encubriendo algo sin llegar totalmente a la sanidad. Y la justificación de nuestros sentimientos impide que el remedio venga a nuestro corazón y lo sane del proceso infeccioso que está llevando. Si esto no se limpia, se va a la tercera generación. Y la tercera generación, el verso 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Y vemos que está entrando ya a una posición de orgullo. El proceso de la compensación de la herida hace tomar una postura arrogante que intenta balancear la inseguridad y el dolor interno. Nosotros lo vemos en ocasiones cuando, por ejemplo, sale uno de nuestros niños del hogar de amor y se va en una actitud de no balanceada, para no meterme en problemas. Y luego cuando lo vemos fuera, y aun cuando vemos que no están bien, voy a poner un ejemplo, ya se me vino un ejemplo. El otro día yo llegué a un lugar donde estaba una de nuestras niñas, y resulta que me bajé a saludarla, y tenía un pequeño negocito ahí que atiende ella, ni es de ella. Y cuando yo estaba platicando con ella, en ese momento llega una señora y le dice, ah, tú eres hija de fulana de tal. No, fulana de tal no es mi madre. Sí, pues cómo no, si yo te conozco desde niña. No, no es mi mamá. Ay, ¿para qué eres así? ¿Por qué reniegas de tu mamá? No, no es mi mamá. Que le atendió lo que le iba a atender, se fue. Yo regresé dos o tres días después y le dije, hija, ¿qué pasa contigo? Yo sé lo que pasó con tu mamá, yo conozco toda tu historia. Sé que cuando saliste, en la forma que te fuiste con tu mamá, yo estuve peleando por recuperarte, y al final de cuentas ni te quedaste con tu mamá y te fuiste a vivir con una hermana del querido de tu mamá. Dice, papi, ¿qué quiere que le diga? El otro día me dolía mi vientre porque traía mis días del mes, cólicos. Fui al seguro, la encontré. Y en cuanto la encontré, dije, ¿a qué vienes? Ah, es que me duele mi... Sí, ya has de estar embarazada, hija de tal por tal, que... Dije, sí, hija, pero no vas a ganar nada con tú guardar en tu corazón esto. Entonces quiero que entiendan. Viene el rechazo, trae rebelión, más rechazo con la rebelión sin arreglar este asunto, lleva al punto que vimos hace un momento, de ponerles una situación de heridas en el corazón de la persona. Y luego, ¿qué sucede? Al punto que estaba tocando la tercera generación, viene un orgullo. Y posiblemente uno los puede encontrar y decirle, ¿cómo te va? Y les está yendo de la patada. Bien. Bien, no, no, bien. La verdad, ¿no? Oye, no, 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 bien chido, bien padre. No, 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 acá no. ¿Qué? Porque es el siguiente paso. Y luego lo lleva al siguiente paso. El cuarto paso dice, hay una generación cuyos dientes son espada y cuyas mandíbulas son cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra, a los necesitados dentro de los hombres. Y aquí empieza la propagación de la herida. Entonces vemos nosotros primero el legado que como padres estamos dejando, la número uno. Y luego viene una ceguera espiritual en la vida de aquella persona porque tuvo rechazo, más que lo llevó a rebelión y luego rebelión, más rechazo, le produce una herida, le produce una ceguera espiritual, una cauterización, después lo lleva a una posición de orgullo y luego una posición de maldad y empiezan ellos, óiganlo bien, a hacer lo mismo que sean sus padres. En la mayoría de las veces. Hay extremos. O llegan a hacer exactamente lo que hacen sus padres. Vamos a suponer, su padre, fue uno que lo maltrataba y lo trataba mal. Y dice, yo nunca voy a ser así. O termina siendo así, o termina siendo un consentidor que hagan lo que hagan sus hijos, no hace nada. Eso es todo el proceso. Bueno, vamos a estudiar nosotros esto. Vamos a ir con la primera generación. Espero que podamos ver primera y segunda generación hoy. Si no, donde nos quedemos. La primera generación en el verso 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuál es la causa? Fallas en la paternidad. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y un problema que tenemos nosotros es que como padres fácilmente podemos exasperar, podemos irritar a sus hijos y puede ser por varias razones. Una ya sea por una autoridad exagerada, o sea, esta autoridad exagerada trata de sobrecontrolar todo. Sobrecontrolar cada cosa, vamos a decir, le espías el internet, le espías el teléfono, le espías y le espías y le espías y vas al cajón y le sacas los calzones y va. Bueno, estoy hablando de una cosa sobreexagerada. O puede ser ausencia de autoridad, descuido, el cual quita la protección sana del niño. Porque la Biblia dice que a quien el padre ama, disciplina. Sin la guía del padre, el hijo está desprotegido. Las dos cosas provocan irritación y abre una brecha generacional. La relación con los padres es cortada en el corazón y empieza una rebeldía. Así de que como padres tenemos una gran responsabilidad. Hace unos días nos juntamos con el DIF y nos juntamos con unos padres, fue el jurídico, fue el trabajo social y estaban los padres, estaba un servidor. Y prácticamente nos estaban echando toda la bola a nosotros el DIF. Y el señor estaba pero bien montado en sus pantalones. Y dijo, yo me quiero llevar los niños. Y si tú me hubieras dicho que no me los iba a poder llevar cuando yo saliera de la cárcel, pues no los meto aquí, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y pues los del tipo, es que mira, es que el Señor te está ofreciendo aquí que estudies el curso de Criando Hijos Maravillosos, y pues estúdialo, luego lo sacas, y te trata, y volteaba y lo veía, y si me hubiera dicho todo eso, yo no lo hubiera hecho. Pero mira, enojado el Señor, dije, Señor, no estamos buscando más que su bienestar de usted y de los niños. Y poco a poco nos fuimos metiendo, y hasta que llegó un momento, aceptó, entregamos ya el disco, entregamos todos los libros, y ya lo va a hacer en su casa, porque vive en un ranchito allá lejos, y lo va a estar estudiando, y va a seguir hasta la conclusión de del final de cursos, y mientras tanto se va a ir preparando para saber cómo tener a sus niños. Y le dije, mire señor, entienda, aquí en el hogar de amor, a su niño nunca le decimos, eres un pen, eres un hijo, ve y nunca. No le decimos, eres un inútil, no sirves para nada. Y dijo, y entienda, se lo llevan ustedes y dígame, y estaba el señor y la señora, si no de vez en cuando o muy seguido, le dicen, eres un hijo de... Nunca menciono las palabras, así como le digo. Y dice la señora, no, pues sí. Digo, entienda al niño. Un día, unos niños pelirrojos que teníamos, y estos niños tenían unos padres violentos, los dos en la cárcel. Los sacaron en cuanto salieron, no quisieron llevar el proceso de reintegración de la familia. Y cuando se fue, unos meses después o un año después, alguien vio a la madre y dijo, ¿qué crees que me dijo? Creo que me vio a mí y me dijo, ¿qué crees que me dijo mi hijo? Que cuando él crezca va a comprar una pistola y me va a matar. Dije, entienda, señora. Estos niños, aquí nadie le decía, eres un pene, un esto, la. Y estaban bien los niños. Se van con usted y no los bajan de hijo de tal por cual. ¿Y qué creen que pasa en el corazón del niño? Aunque no lo digan. Pero en el corazón del niño, ¿cómo es posible que gente que no era nada mía me trató mejor que mis padres? Y esto causa una confusión en la vida del niño. Yo le estaba diciendo esto al padre, al hombre. Y es para su propio bien. Y el Señor lo entendió, aceptó, y ya vamos a empezar con todo el proceso. ¿Por qué? Por las fallas en la paternidad nos lleva a la primera parte. Y la primera generación dice que maldice a su padre y a su madre. ¿La causa cuál es? Fallas en la paternidad. En Levítico 18:21 dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé o Jehová. Yo el Señor. Dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. El culto a Moloc demandaba holocaustos de niños que le eran quemados vivos. Dicen que era una imagen que estaba con sus brazos así, más o menos juntos. El vacío, dicen, eso es una parte de lo que dicen los historiadores, como una estatua vacía que se calentaba, tenía un hueco en el vientre. Se ponía al niño ahí como poner que pones tu cazuela y echas ahí una lagartijita, vamos a decirlo, ya que está bien caliente. Pues este empezaba el niño a brincar de su cuerpo y caía en el estómago de esta víctima. Ellos eran depositados en los brazos de este ídolo, al son de tambores, cánticos, la víctima iba rodando hasta la apertura por donde caía el horno caliente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos fallando a nuestros hijos. Nosotros estamos entregando a nuestros hijos a Moloc. ¿Por qué? Por el abandono, que es el descuido, por el abuso o por el rechazo. Y esto produce un aborto emocional y espiritual y problemas físicos. Así de que este es el abuso. Es lo que está produciendo precisamente una mala paternidad. ¿Cuál es el efecto colateral? ¿Qué es lo que sucede alrededor? Que a veces no lo vemos, por eso llamamos efecto colateral. A veces no nos damos cuenta como padres que es lo que estamos sembrando. Y en Proverbios 3:15 dice cuál es el efecto colateral. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. ¿Qué es lo que está sucediendo? Produce insatisfacción, un déficit emocional y de baja estima en la vida del niño. Y los niños que están pasando por esto creen que se lo merecen todo, que tienen que ser satisfechos sus gustos por cómo los ha tratado la vida. Y están, dame, 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 y están tratando de sacar de nosotros todo lo que se puede. Ahora, las semanas pasadas estuvimos hablando que hay la ley de la responsabilidad y la ley de la herencia. Así de que lo que acabamos de ver nosotros ahorita podrías llamarle que la ley de la herencia, pero hay una ley de la responsabilidad. Y la ley de la responsabilidad tiene que derrotar y tiene que estar por encima de la ley de la herencia. Y nosotros tenemos a la ley de la responsabilidad derrotando la rebelión. ¿Cómo la podemos derrotar? Actuando en amor. Ahora, estamos poniendo ahí actuando en amor, estableciendo referencias de afecto y confrontación. Cariño y límites, ternura y firmeza. Ni un extremo, ni el otro. Encontrando el balance de estas dos cosas. Establecer estas referencias de afecto. O sea, el amor que te tengo, hijo, es incondicional. Nada va a poder romper el amor que yo te tengo. Pero cuidadito. Eso no te permite que estés confrontando mi responsabilidad. Yo le decía a una madre que tiene una hija, no sé, hace 27, 28, 29, 30, 35 años. No, es que se me pone y me dice, hija de tal por cal, la hija a la madre. Le dije, ¿y qué la tienes en tu casa? No, es que no la puedo correr. No, no tienes que correrla. te sujetas a las normas, a la forma de, con respeto a mí como tu madre, o ve a ver a dónde te vas a ir, que ella decida. Pero a veces nos vamos a los extremos, o mucha sobreprotección, o mucha libertinaje, ni siquiera puedo decir libertad, libertinaje. Así de que no pueden estar confrontando mi autoridad. El amor es incondicional. Si nuestros padres nos fallaron, Dios no nos ha fallado. Pero eso no significa ni nos es permitido confrontar la autoridad de Dios y sus enseñanzas. Así de que debemos encontrar un balance entre mostrar el amor a nuestros hijos sin que se convierta en el encubrimiento de sus faltas y pecados. Eso es muy importante. ¿Saben qué? Hay padres y a veces más madres que su hijo se convierte en un drogadicto y después le surten para que no ande por allá afuera haciendo dagas. Y tenemos que tener cuidado con ello. Es que no quiero que le vaya a pasar algo. No quiero que vaya a ir a la cárcel. Si tiene que ir a la cárcel por su forma de estilo de vida, o si tiene que pagar unas consecuencias, si no, ¿cuándo va a aprenderse? Oye, va a decir, pues qué mal padre. Debemos expresar cariño sin rebasar los límites de la pureza. Muestro cariño, pero no porque te muestre cariño tú vas a rebasar los límites de la pureza. Debemos tener límites entre la ternura y la firmeza. Cuando estén pasando por un conflicto, debemos empatizar con ellos. No significa que te voy a permitir empatizar sin caer en ser críticos ni permisivos. Vienen, nos escuchan, los escuchamos, te dice algo, empatizas con ellos. A lo mejor hay una situación en la cual tú pasaste por algo similar. Puedes empatizar y escucharle. Y si puedes darle un consejo, qué bueno. Si no, solamente lo escuchaste. Una persona que no rompe con esta atadura y cuando se reproduce lo hace en una forma mucho más refinada o peor. Y esto nos lleva a la segunda generación. Pero ni siquiera voy a empezar la segunda generación. Esta sería la segunda generación. Te voy a dar una introducción nada más. Tenemos nosotros el legado de los padres, que es la primera generación donde viene la apertura de la herida. Y esto viene una carencia afectiva, que es la flecha que estás viendo ahí. Esto produce una ceguera espiritual en nuestra vida. Y la ceguera espiritual es donde empieza la generación que empieza a espiritualizar la herida. El verso nos dice, hay generación, la primera generación, te vale la segunda generación, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Dice generación limpia, pero en su propia opinión. Es el proceso de la espiritualización, de la cauterización de la herida. Empieza la capacidad de la persona de empezar a disfrazar la verdad. Y recuerda, la religiosidad es un maquillaje solo para encubrir áreas de derrota. Y nosotros tenemos que empezar a enfrentar la situación. Hoy voy a dejarlo solamente nada más en lo que tiene que ver con el punto de nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que recibimos? Vamos a ponerlo en dos o tres puntos. ¿Qué fueron mis padres? ¿Lo he perdonado? ¿Qué estoy yo haciendo como padre? Y como hijo, ¿no estoy yo rechazando la autoridad porque mi padre, que es el caso que les comentaba de esta niña, fue un mal padre, una mala madre, y estoy guardando en mi corazón que estoy llevando una herida? Y para cada uno de ellos tenemos una respuesta. Para el hijo, dice la escritura, aunque tu padre y tu madre te hubieran dejado, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Para el que fue herido, no, para nosotros que estamos llevando la paternidad, debemos empezar a ver cuál es nuestro estilo de paternidad que estamos llevando. Y para los que fuimos heridos, debemos tener cuidado. Déjeme terminar con esto. El día de ayer se casó precisamente una de nuestras voluntarias de Puebla. Para los que no oyeron esta ilustración, déjeme retocarlo otra vez. Cuando yo fui a Puebla, me dijeron ellos, oye, queremos casarnos. Y yo siempre pregunto, casi siempre pregunto, ¿qué piensa tu papá y tu mamá? ¿Y qué piensa tu papá y tu mamá? Casi siempre. En serio. Y aunque estas personas, los dos, eran dos personas que ya estaban solas y cada uno tenía tres hijas. Y podías preguntar, ¿y qué les preguntas? ¿Qué piensa su papá y su mamá si ya están viejos? Ya no están en el primer hervor. Ya, pues estos que... Yo siempre pregunto. Y me dijo, la muchacha me dijo, mi papá y mi mamá están de acuerdo. ¿Y tú? Mi mamá pues sí aceptó, pero pues mi papá no quiso. Mi papá, cuando lo senté, le pedí que sentara para platicar de ello, inmediatamente dijo, a mí no me digas nada de eso. No quiero saber nada de eso. A mí tú cúmpleme con el trabajo y haz de tu vida lo que tú quieras. Y yo les dije a ellos, a mí me interesa mucho una cosa, que cuando lleguen al matrimonio, lleguen con los acuerdos de los papás hasta donde sea posible. Y le dije, así de que yo te pido, por favor, y le dije, se lo presenté de esta manera. Digo, a mí se me hace justo que para la muchacha entre por la puerta grande a tu familia y no por la puerta chiquita, o no por atrás. Entonces, yo te voy a pedir, y le estoy hablando de dos personas ya grandes, con tres hijos cada uno. Ve con tu papá y pídele a tu papá que bendiga tu vida, que bendiga tu matrimonio. No, es que mi papá es muy especial, que no. Y que te voy a decirlo de esta manera. Ve con tu papá y dile, papá, si no me bendices, no me caso. Dije, pero no lo digas de los dientes para afuera. Porque si tú lo dices de los dientes para afuera, tu papá va a entender, él va a reconocer que solamente estás fingiendo. Y en lugar de ganar terreno, vas a perder más terreno. Si tu papá no te bendice, no te cases. Y le dije, pruébenlo. No, pero es que mi papá, mira, vamos a suponer que tu papá te va a decir y te va a echar todo tu pasado en la cara. Dile, sí, papá, lo reconozco. Y eso sucedió porque yo no busqué tu bendición. Pero hoy yo sí quiero buscar tu bendición. Bueno, ellos se casaron, creo que al civil, el miércoles o jueves, no recuerdo qué día. Me llamó el esposo ya, al civil. Me dice, pastor, muchas gracias por el consejo que usted nos dio. Dice, hoy en día mis papás aceptan perfectamente a mi esposa con sus hijas y ya nos ven como una familia. En realidad da importancia a esto. Es muy, muy importante. Tú puedes decir, no, es que tú no conoces a mi papá es un demonio. Dios lo calma. O sea, no hay problema por eso. Dios te lo convierte a ese demonio, al otro no, al del infierno no, pero Dios te lo convierte. Pero tenemos que estar comprometidos en servir a Dios y buscar a Dios. Pero a veces buscamos nuestra propia voluntad. Así de que como padres tenemos una responsabilidad de lo que estamos haciendo. Como hijos y ya posiblemente casados, nuestra responsabilidad, si nuestros padres fallaron, es perdonar a nuestros padres. Y como hijos solteros, debemos empezar nosotros a entablar una mejor relación con nuestros padres y empezar a aprender para cuando un día estemos casados. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, en esta tarde, mi Dios, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga total libertad sobre la herencia que nosotros hemos traído desde el mismo principio de la humanidad, cuando Adán y Eva, Señor, te desobedecieron. No pasó mucho tiempo, Señor, en que estabas dispuesto a destruir la humanidad, pero dejaste todavía a Noé con sus generaciones. Y esto trajo como resultado una nueva creación. Pero aún con la problemática, mi Dios, de el pecado que habíamos heredado. Pero tu palabra dice que tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar, y contigo, Señor, somos más que vencedores para ser libres de toda situación en la cual pudiéramos estar cautivos. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de